Y ahora en La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolinay, su reflexión del día de la fecha.
Que tiene un tema un poco repugnante, si se quiere, sí, en algunos de sus aspectos, que es la generación espontánea. Atención, ¿eh?
Muy interesante.
Si están comiendo, les encargo dejar el aparato de radio, porque ¿qué es lo que se genera espontáneamente? No dinero, por cierto, sino bichos repulsivos. Si usted está comiendo, le digo, la generación espontánea del renacuajo, y usted dice, un momento. Y llama a la radio y dice, estamos comiendo. Señores, durante muchos siglos, algunos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no. Otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo XIX, la mayoría decía que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales. En general, se caracterizaban por ser de poco tamaño y relevancia. Eran bichos de poca monta, discúlpeme la expresión, bueno, provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, cada cuerpo seco que se vuelva húmedo, o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco, produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto, decía Aristóteles, mientras iba tranquilo a su casa a disfrutar la fama de genio que tenía. Y que lo era, por otra parte, ya que ser genio no consiste en no equivocarse nunca. En sus tratados Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba con cierto tono poético que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía lo siguiente: en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña.
¿Cómo?
O sea que la lana no es la que se llena de polillas, no es que se llena de polillas la lana, no, directamente las genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción, o sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también, y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos, y durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré de Henri Paré, de quien habló el otro día el Pollo Mactas, un hombre que vivió entre 1517 y 1590, era cirujano. Pacientes suyos fueron François I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III de Francia. Paré aseguraba que en una finca suya, en un campo que tenía Niarto, este es el médico que trató de curarlo a Enrique II cuando en unos juegos lo ensartaron como churrasco de croto. Estaba peleando en un torneo, era algo deportivo, si se quiere, Enrique II de Francia con el conde de Montmorency. Y el tipo con la lanza se la acertó justo en el agujero que tiene el yelmo, el agujero que tiene para mirar. Ahí entró, y lo ensartó totalmente. Y ahí fue, abrió la pared, lo revisó y dijo, no hay nada que hacer.
A menos que le salga un ojo por generación espontánea.
Nada. Y se murió. Bueno, este hombre estaba en un campo que tenía, partiendo enormes rocas, y en medio de una piedra encontró un sapo grande, vivo.
Perfecto.
Eso es lo que dijo él. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal en el interior de una roca, se puso a estudiarlo. Y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba conclusión. Y dijo, siguió diciendo, ¿no? Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras, cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer era el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo calurosamente, de un modo caluroso y húmedo, habla de una especie de insecto encontrado en una piedra que según él fue engendrado por la pudrición de la piedra. Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé también, donde está la descripción animal por animal. Están los animales buenos, los malos, todo. Pero ahí es donde dice que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente en el arca, decía Kircher, si la serpiente surge de la mezcla de una planta que se pudre y el calor de los pantanos?
Crece solo, sí.
Crece solo, es decir, si no tenés padre y madre, ¿para qué te van a poner en el arca de Noé? En el arca de Noé iban todos los que nacían de padre o madre. Los que nacían de plantas que se pudrían, no, ¿para qué?
Claro.
Y siempre va a haber una planta que se pudra. Bueno, discúlpeme, ¿no? Que me ponga así.
Ahora, lo difícil es discriminar qué animales son los que nacen de padre y
madre. Kircher sabía todo.
Ah, perfecto.
Ese problema lo tiene usted, pero Kircher no. El flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió en los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales. Claro, si era la mezcla de dos cosas, se podía, o de tres. Y lo intentó redondamente. Quería fabricar... tenía una receta para hacer ratas, por ejemplo, que era la siguiente, atención, amigas. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia, y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de la gestación de la rata, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. No se sabe bien con qué beneficio, ya que la humanidad, por lo general... trata no de hacer más ratas, sino más bien de matarlas. Bueno, Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos.
¿Y qué función cumplía la camisa sucia?
Más o menos la misma que los gérmenes de trigo, los granos de trigo. A los efectos de hacer una rata, es tan inútil una camisa sucia como un grano de trigo. Hágase la siguiente experiencia. Tómese una camisa sucia y luego un grano de trigo. Mirá que de ninguno de los dos sale una rata. Salvo que tenga razón Helmont. Bien. Helmont tuvo, sin embargo, una actuación científica bastante meritoria. Escribió un libro sobre la digestión humana, muy interesante, si es que un libro sobre la digestión puede ser interesante. Estudió la fermentación y la ingestión de alcalinos para reducir los ácidos.
Oh,
o sea que el Alka-Seltzer fue prefigurado por Van Helmont. Y es el inventor de la palabra gas, que viene del griego, caos, el bostezante caos, ¿no? Pero bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. Nuestro amigo William Harvey, que fue el autor de la frase homine vivum ex vivum, es decir, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo. Este amigo Harvey es el mismo que inventó la circulación de la sangre, con gran beneficio para todos nosotros, que sin la intervención de Harvey tendríamos la sangre absolutamente estancada.
Morcillas seríamos.
Sí, seríamos verdaderas morcillas, estaríamos todos morados. Gracias a Harvey la sangre circula libremente. Francesco Redi, un discípulo de Galileo, tomó la teoría de Harvey, es decir, todo ser proviene de otro ser, y la corroboró con una sencilla demostración. Atención, si están comiendo, esta parte me da mucho asco.
A ver.
Tomó dos pedazos de carne, hasta ahí lo puede hacer cualquiera. Puso un pedazo bajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. Y a la semana volvió. Es decir, primero se fue, ¿no? El pedazo descubierto se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. El pedazo protegido, lindo nombre para un teleteatro.
El pedazo protegido. Esta noche.
Bueno, ese pedazo permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos. Sin embargo, esta teoría no convenció a nadie, y le recomendaron a Reddy que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos. Y además lo metieron preso por robarle al carnicero, porque parece que no había garpado por los pedazos de carne, ni por el de afuera ni por el de adentro. El inglés John Turbeville, que era un sacerdote que vivió a mediados del siglo XVIII, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Reddy. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio. ¿Qué es que esté bastante avanzado el microscopio? Bueno, había microscopio. Y el hombre examinó un caldo de carne.
Sí.
Este muchacho Turbeville, con un microscopio de aquel entonces.
Me no me diga que había bichos.
Bueno, mira, un caldo. Primero lo calentó para esterilizarlo. Lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. El hombre dijo que no cabía dudar de la generación espontánea. Y dice, ¿cómo es esto? Primero yo lo esterilizo y después lo miro que está lleno de seres vivos, generación espontánea, chao.
Tenía forma de dedalitos.
Tenía forma de fideos, exactamente. El conde Luis de Buffon, que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural, creyó en la teoría de Turbeville y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales de mayor tamaño. Es decir, no solo los bichitos chiquitos nacían porque sí. Por ahí podían nacer tranquilamente un toro.
¿Cómo?
No sé.
Nosotros mismos,
quizás. Nosotros mismos, a lo mejor, espontáneamente nacemos. Pero correspondió al italiano Lázaro Spallanzani y más tarde a Louis Pasteur refutar estas teorías de la generación espontánea. Con calor más intenso y con frasco mejor cerrado, Spallanzani obtuvo resultados muy distintos. No se vio un bicho por ninguna parte. Si vos esterilizás bien, Barton, y cerrás bien el frasco, no te entra ningún bicho. En Francia se dice mucho. Hay que cerrar el frasco porque es lunga la procesión, qué sé yo, cosas así. Bien. Pasteur, en realidad, tenía ganas de generar sustancia orgánica a la vida misma e hizo experimentos con imanes que imitaban el curso y efecto de los rayos del sol, pero nunca le salió. Al mismo tiempo estudiaba lo contrario, es decir, las fermentaciones de alimentos, de alcoholes, y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de una generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban en con el aire y dependían del aire. Eran los famosos y simpáticos microbios,
claro,
de los que tanto se habla, incluso sin saber. Hablemos de un inglés llamado Andrew Cross. Vivía en una pequeña casa campestre en unos montes. Tenía tiempo y dinero para hacer experimentos. Era un hombre honrado, temeroso de Dios e ignorante de todo lo que los otros hombres habían escrito en el campo de la ciencia durante la historia. No sabía nada. Solo quería experimentar. Desde luego, esto lo obligaba a inventar él mismo el microscopio, ¿no? Ese es el precio de la ignorancia. Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación entre el violeta y el amarillo, todo.
La ignorancia surge por generación espontánea.
La ignorancia surge por generación espontánea, distinta a la inteligencia, que siempre proviene de otra persona. Muy bien. Un buen día en el año 1836, Crust, que quería producir minerales artificiales, imagínense, vio que le salían unos insectos del laboratorio, que no salía mineral artificial, pero sí unos bichos. Y se hizo famoso en toda Inglaterra, como el diablo mismo, un nuevo Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medio de un proceso eléctrico a partir de materia muerta. Y lo peor es que nunca se supo qué es lo que había hecho ni cómo, porque se escapó, tenía tanto miedo que se escapó y nadie lo vio más. Así que por ahí era mentira incluso todo esto. El caso es que Cross vivió apartado de la sociedad y se volvió loco. Frecuentemente visitaba cementerios, desenterraba hombres y aplicaba corriente eléctrica para resucitarlos. Y le empezaron a llamar el hombre del rayo y del trueno. Y nadie se acercaba a su casa, salvo un discípulo llamado Wicks. Y se le atribuye una leyenda según la cual se veían bailar sobre los alambres que rodeaban sus tierras unos diablos que echaban rayos.
No está tan mal, ¿eh?
Yo creo en esto, en todo lo demás no creía.
Ojo, ojo, que los de las fotos embrujadas que tiene usted en su casa
podrían ser estos diablos de Crust. Y de su discípulo Rex.
Muchas veces técnicas de reanimación de la persona que murió, qué sé yo, implican shocks eléctricos.
Sí. Y se puede volver a la vida, ¿eh? Se puede volver a la vida. Mire, una rana, yo he visto que se movía, una rana, se movía, ya está.
Bueno, pero todo el mundo vio que se movía una rana.
Pero esa condición suficiente.
Se había muerto esta rana. A mí me llamó un muchacho y dice, mira, dice, esta noche en mi casa. Sí. Dice, venite a eso de las 10:30. Me dice, ¿no? Bueno, no importa esto, que ahora no.
Sí, sí,
dice que voy a resucitar una rana. Dice, ya la maté esta mañana. Dice, ahora a la noche, a eso de las 10:30.
¿Pero qué?
La voy a resucitar.
¿Por qué es tan
importante? 10:30 mejor.
¿Pero por qué la hora? ¿Qué tiene?
No sé, era el tipo que... Bueno, llegué 10:15.
Bueno.
Me hace pasar el tipo, me dice, ¿qué hora es?
Un enfermo.
No, y de golpe agarra un velador ahí, sí, un enchufe, qué sé yo, unos cables pelados, lo pone, me dice, mirá esta rana, ¿qué ves? Le digo, que está muerta. Mm. Muy bien. Dice, ¿qué hora es? Le aplica electricidad, se movió la rana. ¿Qué viste? Me dice, se movió. Listo, gracias. Puedo decirte. He resucitado, se subió arriba a la mesa, abrió los brazos y dijo, he resucitado una rana. Para mí era.
Sí. Sí, sí.
¿Es verdad que algunos pollos que usted le corta la cabeza y siguen corriendo?
Sí, siguen corriendo.
Es decir, siguen viviendo después de muertos.
Y dicen la lombriz también, ¿no? Es que uno la parte a la mitad y hay una parte que vive... Nunca sé cuál es la parte que se...
Yo creo que las dos.
¿Las dos?
Yo creo que las dos viven. Incluso en la reproducción de estos simpáticos batracios se produce de este modo. Cuando sienten que la lujuria las invade, se dividen por dos.
Por eso son...
Incluso cuando tienen, ¿sabes?, mucha lujuria... Se dividen por cuatro. Antes se dividían por tres, pero quedaba siempre un resto. Y la naturaleza no permite desperdicio.
Yo vi una película una vez en el cine de superacción, en Canal 11.
No me lo pierdo nunca, todos los sábados en Canal 11.
Era un tipo que le cortaban la mano y después la mano caminaba sola.
Totalmente probable eso. La ciencia, lo que pasa es que los norteamericanos no quieren decir, pero ellos tienen, descubren muchas cosas y después no las dan a conocer. No.
¿Pero usted de dónde
de
sabe?
De pura malevolencia.
¿De dónde sabe todo esto? ¿Usted lo leyó en algún
yo
lugar?
Yo lo leo, yo veo siempre Sábados de Superacción, veo el History Channel, donde hay cosas tales como... Y el Canal Infinito. Uh-huh. Canal Infinito es el que está en la cinta de Moebius. Ahí me enteré que justamente como dice el señor, hay manos que se mueven solas y así.
Lo que pasa es que al no tener ojos se choca con todo, pero...
Una bueno, mano...
Va tanteando.
Es tanteando, es al tanteo el asunto. Una mano sola no hace gran cosa, ¿no? Es curioso cuando una mano está perpleja, porque hace así.
Con todos los dedos, la yema de los dedos.
Junta los dedos y se hace preguntas, tales como, ¿de dónde vamos? ¿Para dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Tiene el universo un sentido? Etcétera.
¿Y cómo es la certeza de la mano, no? Porque la duda se expresa juntando la
certeza yema es dedos. Así.
Categórica.
Se extiende y hace un movimiento...
Con los dedos extendidos, tensos.
Con los dedos extendidos, como quien está amasando algo plano. Uh-huh. No sé si eso de rinde. O se hace un puño y golpea contra el suelo la mano. Eso ya cuando el énfasis se ha apoderado de la naturaleza de esa mano. Pero yo he leído mucho, cosas incluso que no tienen que ver con esto, de gente que ha visto manos. Se ven muchas cosas, pero no se quieren decir.
Y de hecho, si la implantan en un ser humano, sigue la mano funcionando.
Sigue la mano.
Pero es la mano de otro.
Y se produce un choque entre la voluntad del ser humano en cuestión y la mano. Uh-huh. Por ejemplo, el ser quiere ir a un lugar y la mano a otro. Entonces está la mano como tirando de esta persona que tira para el norte y la mano para el sur. Y la mano se prende de picaportes, de pasamanos, tratando de impedir el avance de este hombre que ya tiene a su mano en contra.
Bueno, le ocurre a mucha gente, inclusive con manos propias, ¿no?
Claro, ¿qué no le va a ocurrir con mano ajena? Gente cuya mano propia es enemiga.
Claro,
si la mano es ajena, incluso un muchacho que le implantaron una mano tuvo un problema, porque era la mano de una persona que lo odiaba a él. Y se le hicieron un implante y justamente el donante fue uno que lo tenía montado entre ceja y ceja. Y el implante funcionó bien, pero de golpe la mano le empezó a pegar piña. Le pegaba acá en la pera y se quedaba nocao en medio de la calle.
Y la otra mano no respondía.
La otra mano propia. Trataba de agarrarla, sí, pero la otra mano vio cómo es, un poco indiferente. Era. Se distraía, porque este era un hombre muy temeroso de Dios y su mano derecha no sabía lo que hacía su mano izquierda. Así dijo nada menos que Johann Sebastian Bach cuando vio tocar a un señor. Dijo, este señor es muy temeroso de Dios, ya que su mano derecha ignora lo que hace su mano izquierda.
Ahora, bueno, sí, me quedé un poco inquieto con esto. No sé si quieres seguir con la generación espontánea.
No.
Lo que me inquieta del tema es, en principio, pensar que si nos pueden estar creciendo cosas a nosotros ahora en este momento, ¿no?
En nuestro cuerpo, cosas, bichos, dice usted.
Y no sé.
O manos adversas.
Entes, manos adversas, bichos. Pero lo notorio de todo lo que usted contó, Lina, es que todas estas teorías acerca de la generación espontánea plantean el origen de cosas, pero desde lo putrefacto, desde lo podrido, desde el desperdicio, y no desde el éxtasis, desde lo pulcro, desde lo bello,
desde el amor, desde la inteligencia, desde lo sublime.
Uh-huh. Quizás hay algo como más atractivo al canal infinito, por ejemplo. Mostrar más aquello que proviene de lo putrefacto que
pero
de
que
otro
a lo
lado.
Mejor hay algo de poético en todo esto y que es aún lo putrefacto y especialmente en el fuego suele depositarse ese contenido poético superador y redentor y la idea es que aún lo peor de nosotros mismos, aquello que implica nuestra máxima degradación y nuestra putrefacción y nuestro envilecimiento, y en el caso del fuego, nuestra destrucción y aniquilación, lisa y llana, aún eso contiene el germen de un renacer, en algo superior. Así que este mensaje que hemos dado esta noche es esperanzador. Si usted tiene, señora, un pedazo de carne podrida, no la tire, porque puede ser el augurio de un nuevo ser, quizá de un nuevo pariente. ¿Quién sabe si usted deja esa carne podrida en el patio y mañana le sale un novio para su hija? Lo que parecía simplemente un pedazo de carne resultó ser nuestro yerno.
Mira vos. ¿Y hay quien
no
se
es la primera vez que sucede?
Y hay quien se empeña en sacarse los piojos, mira vos. No.
Muy bien. Amigos, interesante las aportaciones que se han hecho aquí. Yo quiero dedicar esto al amigo Aristóteles, que no acertaba una, pero a veces sí, ¿no? Bueno, y a Harvey, el amigo que descubrió la circulación de la sangre, y a Van Helmont, el que tenía la receta para hacer ratas. Y hemos resuelto buscar en la discoteca discos sobre generación espontánea,
pero,
carne podrida,
escúcheme,
sapos que hay adentro de una piedra.
Esto no hay.
Le dije al tipo, le digo, buenas tardes, ¿no?
Sí.
Un tanguito onda, de la nada salió una mosca. (Risa) Me dice, no.
No hay.
Y que digo algo que nazca de la nada. Si lo más parecido que tengo es reencarnación.
Upa. Es verdad, es verdad.
La reencarnación puede ser una forma de generación espontánea. O de generación, al menos no sujeta a los cánones ortodoxos de la ciencia. Yo tengo un padre y una madre. No, reencarnación, viene un tipo y se metió dentro de un burro. Escucharemos entonces un tango del que soy culpable y que se llama Reencarnación, que cantaré humildemente junto a la maravillosa María Marta Pizzi. Adelante.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor ni el sentimiento. Es una estrella fugaz el pensamiento, ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca era vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida. Si me reconocerás en otra vida, tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido.
Reencarnación, en La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, por María Marta Pizzi y Alejandro Dolina.